Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
15 horas y 37 minutos en Israel. Está con nosotros, como tantas veces, nuestro querido amigo, el colega Carlos Gurovich, periodista de E24 News. Querido Carlos, buenas tardes, ¿cómo va por ahí?
Hola, Miki, que sé que estás por ahí perdido, cayéndote del mapa de Sudamérica. Debe estar fresquito. Acá hoy en Israel tenemos un día agradable de Hamsin, que es viento del verano, con solo 36 grados. Así que estamos un poco acalorados, digamos. Pero bien, todo bien.
Apenas 36 grados con algo de Hamsin, uno de los mejores momentos climáticos que tiene Israel, pero siempre puede ser peor, decían nuestras abuelas.
Exactamente. Hemos tenido días de 41 y 42 grados, pero no es el caso porque, como sabrás, a partir de la noche Israel entra en dos días consecutivos que son centrales para el calendario de la vida judía y de la vida de Israel. El clima parece que va a estar un poco más favorable. Hoy a la noche comienzan las conmemoración del Día de los Caídos de Israel. La cifra que el Centro de Estadísticas de Israel ha anunciado es que desde que se comenzó a contar a los caídos de Israel hay más de 24.000, que es una cifra realmente espeluznante. Para el programa que estoy preparando, que va a salir mañana justamente, tuve la oportunidad de visitar y conocer un lugar que no había estado nunca, que es el memorial a los caídos que está en Jerusalén, en el Monte Herzl, y que justamente lo dirige un muchacho argentino que hizo aliá hace ya muchos años, y tuve la oportunidad de conocer un lugar que realmente me impactó. Estamos en la radio, es difícil de explicarlo, pero imagínate, viste como en los memoriales, las paredes donde están todos los nombres de los caídos, es como si fuera una pared semicircular, y cada caído tiene como una especie de ladrillo con su nombre, donde está la fecha en hebreo y la fecha gregoriana. Y lo que me explicó Miguel, que es el que dirige el memorial, es que no hay rangos. O sea, todos son iguales ante la trágica situación de encontrar la muerte defendiendo el país. Si eras comandante, si eras el encargado de limpiar un tanque, si eras el encargado de cargar nafta en el avión, o si eras el comando secreto que se infiltraba tras las filas de los enemigos, al momento de caer, todos son considerados de la misma manera, honrados y respetados. Y lo que tiene de interesante la pared es que al lado de cada nombre hay como una velita electrónica, llamémosle, como una pequeña lamparita, que el día en que se recuerda la caída, o sea, el día en que cayó este combatiente, hay un sistema automatizado que enciende las lamparitas. Y es muy impactante, por ejemplo, la pared donde están los fallecidos en el submarino Dakar, que fue un submarino que, como en el Ara San Juan, ocurrió que no llegó a puerto y todos los marinos murieron, ese día se encienden todas las lamparitas de los marinos. Y entre tantos caídos me mencionó a dos que latinoamericanos, uno un joven argentino que falleció en el Líbano y otro que falleció en combate aquí en Israel. Luego de las ceremonias de esta noche, mañana, durante el día, todos los cementerios militares están abiertos, las familias concurren, es un día de asueto y de recogimiento, y donde los medios, radio, televisión, absolutamente todos los diarios, cuentan historias de valor, las historias de quienes han entregado lo más preciado que tenían, que era la vida, para que nosotros en Israel y el pueblo judío en la diáspora pueda sentirse seguro y saber que tenemos derecho y podemos existir en este lugar. Mañana a la noche, a las 8 de la noche, se produce el momento de transición, momento en donde comienzan los festejos, las celebraciones del 74 aniversario de la independencia de Israel. El acto central es siempre en el Monte Herzl, donde tradicionalmente se encienden 12 llamas que representan a las 12 tribus de Israel, con personalidades destacadas que han contribuido en la sociedad, han aportado o se han distinguido por algún motivo en el último año, una comisión que los elige. Y debo decir que 74 ya no somos un país joven, como la imagen que teníamos siempre del kibutz, con el gorrito tembel, como se dice, ese gorrito del que parecía una empanada en la cabeza, los shortitos y las sandalias. Hoy Israel es una, ya dejó de ser un país kibutznik, que es un país de alta tecnología, donde si habría que dibujarlo, tendríamos a un joven andando en bicicleta y al mismo tiempo tecleando su laptop. Esa sería la imagen del Israel moderno. No es que en 74 años se han resuelto todos los temas que un país tiene que resolver, pero si en el ranking de felicidad Israel está en el país 15 y en el ranking de posibilidad de desarrollo Israel está en el país 12 de 190, es decir que algo bien se ha hecho. Queda todavía mucho por hacer, mucho por mejorar. Como todos los países, la sociedad israelí tiene sus dificultades, pero creo que se podría decir que Israel va por un buen camino. La economía es estable, la demanda de vivienda porque hay inmigración aumenta, y el tema de seguridad, que quizás es uno de los que aún no está 100% resuelto, Israel hace lo posible por desarrollar nuevas tecnologías que garanticen de que nuestros enemigos se tienen que esforzar el doble para intentar llegar y conseguir sus objetivos, que obviamente no lo van a poder hacer porque Israel sigue avanzando siempre, está dos pasos más adelante. Que en el camino haya sucesos como los que vivimos hace un mes atrás, sí, también. Pero hoy se puede decir que Israel puede estar orgulloso, un país orgulloso, mirar para adelante y decir, hemos nacido luego de quizás el evento más dramático en la historia de nuestro pueblo, que fue el Holocausto, y hoy, 74 años después, podemos caminar erguidos mirando para adelante y pensando en un futuro mejor.
Carlos, has hecho una semblanza tan clara y tan importante de lo que es este día de Yom HaZikaron Lehalalei Tzahal, el día del recuerdo de los soldados caídos y el paso luego al festejo de los 74 años de la independencia, que hay poco para agregar. Lo único que quisiera, casi ya a título personal, lo anterior fue el periodista Carlos Gurovich, también el ciudadano Carlos Gurovich que emigró de la Argentina hace tantos años. Desde ese momento, Carlos, en que llegaste a este Israel de 74 años, dos cosas. Una, ¿te imaginaste que ibas a decir casi en las vísperas lo que estás diciendo de las realizaciones, del nivel de felicidad, del ranking de desarrollo? Y por otro lado, justamente tu vivencia personal, ¿cómo viste esa transformación?
A ver, esto es como el túnel del tiempo, mandando al año 1978. Yo salí de Argentina antes del Mundial de Fútbol, la gente me decía que estaba loco, ¿cómo me voy a ir de Argentina sin ver a Pasarela levantando la Copa del Mundo? Una época en donde el gobierno militar había cerrado las facultades y las universidades y donde caminar por la ciudad de Buenos Aires creo que era más peligroso que el sur del Líbano. Yo llegué cuando Israel cumplía 30 años y era un país traumatizado aún por los efectos de la guerra de Yom Kippur, un país pequeño que tenía 5 millones de habitantes, un país que se sustentaba fundamentalmente en la economía kibutziana de exportar naranjas a Europa por la ventaja comparativa de que a través de España se podía ingresar sin que las naranjas tengan impuestos. Todavía no había mercado común europeo. Y hoy, a 2022, Israel es un país que agrícolamente casi no existe, dependemos mucho de la importación, pero exportamos algo que pocos tienen, que es conocimiento, sabiduría, con un promedio anual de 120 mil millones de dólares de ingresos por haber capitalizado durante tantos años una inversión altísima del PBI en educación. Acordate, la Yiddish Mame quería que el hijo sea doctor, ahora quiere que sea programador. Y con respecto a la segunda pregunta, a lo personal, tengo que decir que si bien he repartido mi vida entre Argentina e Israel, tengo 3 hijas israelíes, cada una ha desarrollado su vida individual, profesional, miro al país hoy y cuesta recordar de que en una época no había puentes en la ruta 4, que el tren a Jerusalén tardaba 4 horas, cuando esta semana, para hacer la entrevista que te dije, viajé durante 36 minutos en un tren súper moderno. Cuesta recordar que se podía hacer dedo libremente, porque no había casi coches, y entonces los pocos que pasaban te levantaban. Hoy has estado hace poco acá y has visto transitar por el centro de Tel Aviv. Es más difícil que cruzar la General Paz a las 8 de la mañana. O sea, el país se ha desarrollado y la transformación grande ocurrió en los años 90 con visionarios como Shimon Peres, que tuvo la capacidad de juntar a todas las fuerzas políticas y sociales para terminar con un flagelo que afectaba a Israel, que era la hiperinflación. Y al momento en que esa hiperinflación, que estaba en casi 350% anual, comenzó a bajar, la gente comenzó a tener confianza en el desarrollo de Israel, en la moneda israelí, hoy una de las más fuertes del mundo. Así que, ¿quién se hubiese imaginado que de tal dificultad hoy vivir en Israel? Es un país moderno, democrático, donde no hay apartheid, más allá de todos los que intentan convencer a través de las redes sociales de que esto es así, y que ojalá el futuro sea que el próximo ministro de Transporte solucione el problema de los embotellamientos. Créeme que se lo deseo de corazón.
Querido Carlos, imposible una mejor semblanza. El deseo de Yom Ha'atzmaut Sameach para vos y para todos los ciudadanos de Israel. Y la admiro por los logros, sin duda, de estos 74 años, de los cuales también vos sos una parte, porque ahí, como comenzaste en el recuerdo de los soldados caídos en el monumento justamente a su memoria, más allá del rango, más allá del lugar, más allá de cómo haya sido la circunstancia en la cual cayó, cada uno es un ladrillo fundamental, y en la sumatoria es cómo se logra que hoy Israel pueda festejar 74 años. Gracias, como siempre, por estos minutos.
Al contrario, y Hag Sameach.
El periodista Carlos Gurovich, como siempre, desde E24 News para Radio Hag.